Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Madrid Directo. Son las 6:05. Qué bien que se vayan alargando los días porque todavía no es de noche. Así que ánimo porque nos queda mucho día todavía por delante. Saludo ya a Mónica González. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Porque vamos a tratar un tema duro, ¿eh? Es duro porque...
Complicado, sí.
Hoy, además, en Madrid sabemos que va a haber un refuerzo de más de 500 agentes durante este fin de semana para que no se repita el fin de semana pasado. Madrid fue testigo de cómo jóvenes, en su mayoría de edad, se enzarzaban en peleas salvajes a machetazos. Fueron media docena de reyertas con cuchillos, con machetes, se saldaron con dos muertos y varios heridos de diversa gravedad. Desde entonces, Mónica, la ciudad está en alerta, ¿no? Estamos hablando de un problema de seguridad con las bandas latinas, pero yo no sé si hay motivo para estar muy preocupado, para estar preocupado o simplemente ocupado.
Ocupado, diría yo. No hay problema de seguridad en Madrid con las bandas latinas. No lo hay. A ver, hay que rebajar evidentemente ese ápice de preocupación que todos tenemos como ciudadanos referente y respecto a lo ocurrido este pasado fin de semana y de los últimos hechos con dos chicos de 15 y 25 años asesinados, ¿no? Pero es verdad que yo he escuchado a policías hablar sobre este tema y yo estoy de acuerdo con ellos que estos últimos casos registrados el pasado fin de semana se han producido por una mera coincidencia en el tiempo, nada más. Y no hay más que, además, coger el balance criminal del pasado año de los homicidios ocurridos en la Comunidad de Madrid y ha habido un descenso de 39 perpetrados en 2020 a 34 en 2021, de los cuales, de esos 34, 8 homicidios por reyertas y 2 por peleas de bandas juveniles. Por lo tanto, no hay preocupación, pero es verdad que, claro, cuando todo llega de golpe, uno se asusta.
Claro, hay una alarma, ¿no?
Sí.
Vamos a incorporar a José María Benito, que es inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Hola, José María, saludos.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues eso, decimos que vamos a tranquilizar a los oyentes,
sí.
No vamos a poner en tensión, pero sí que está pasando algo. La policía, desde luego, está dispuesta, ¿no? Lo hemos sabido, que vais a llenar la presencia de agentes en las calles, ¿no, José María, en las próximas horas?
Sí, bueno, es evidente que está pasando algo. También es evidente que, como decía Mónica, bueno, pues la preocupación es relativa, si esto no va a más, porque esto no olvidemos que, bueno, pues los últimos sucesos no son sucesos aislados. Tenemos que hablar, pues como un chico de un patinete el otro día en Carabanchel también, pues se lo quitan y le agreden brutalmente. Estamos hablando, no sé si recordáis, las famosas fiestas de Halloween, cuando se reunía la gente a hacer botellón, cómo había grupos de estos que iban a reventar el botellón y a robar a la gente que participaba en esos botellones, en Majadahonda y en otros lugares, ¿no? Quiero decir que la preocupación es verdad que no es excesiva, pero sí que hay que tomarse en serio lo que está pasando para poder atajarlo y que no vaya más, que es al final es el compromiso y la obligación que tenemos todos. Por eso ha puesto en marcha, no ahora, como se está diciendo y se ha dicho en algún medio de comunicación, sino hace ya más de 15 días, ese plan especial que lleva a cabo la Policía Nacional junto con la Policía Local y la Guardia Civil también, pues para tratar de erradicar, para tratar de solventar todos estos problemas que están surgiendo con las bandas, que yo no las denomino latinas, sino bandas juveniles, porque ahora ya pues hay de todo. Hay latinos, pero también hay árabes, también hay rumanos, también hay españoles, entonces son bandas juveniles que no ya latinas.
Pues me parece mejor, ¿verdad?, sí. el que hablemos de bandas juveniles. Si os parece, recordemos exactamente qué ocurrió y cómo ocurrió, Mónica, porque casi parece, antes hablábamos de una novela basada en hechos reales, pero es que esto parece también, casi parece más de ficción que de realidad.
Sí, tremendo,
¿no?,
ha sido lo ocurrido. Vamos a centrarnos en los dos homicidios que se produjeron. El primero, en el sábado ya de noche a las 22 horas, a las 10 de la noche, cuando un adolescente de 15 años, Jaime Guerrero, jugador de fútbol en la categoría inferior del club de Móstoles, al que llamaban Pepe, y simpatizante, por cierto, de los Trinitarios, fue abordado por también simpatizantes de los Dominican Don't Play en el exterior de una discoteca de la calle Atocha 127, la Independence Club. Acababa de salir de una sesión para menores de 16 años y, como se ha visto en las imágenes también recogidas por aquí, por esta cadena, por Telemadrid, un grupo de 8 jóvenes se tiran contra él para cuchillarle a machetazos, le atacaron y le dieron en el pecho. Hay que decir también que este joven, Pepe, Jaime Guerrero, también llevaba armas. Llevaba un machete de 60 centímetros, escondido, baja la ropa, y una pistola de airsoft, que son esas pistolas que disparan pequeñas bolitas de plástico y se utilizan además en modalidades de lúdico-deportivas.
Caray.
Por lo tanto, este chico ya parece ser que no es miembro, pero es simpatizante, al igual que también ocurría con el segundo homicidio de Diego Fernández López, de 25 años, en la calle San Ruperto 5, en el barrio de San Fermín, distrito de Usera. También 40 minutos más tarde, en la otra zona de Madrid, le apuñalaron varias veces con un machete y le dejaron un machetazo de 30 centímetros. Fueron dos personas, en este caso él era trinitario, fueron dos Dominican Don't Play, porque por cierto fueron ya detenidos. Uno de ellos, los dos con antecedentes penales, al igual que la víctima, uno de ellos precisamente fue detenido en el caso Sana, el caso donde se han detenido casi una cuarentena de personas debido a esa prostitución y prosenetismo de menores en Madrid que hemos hablado recientemente en este programa. Por lo tanto, ese chico, que le llaman Chucky, ya tenía antecedentes por tráfico de menores y prostitución. La otra persona, un ecuatoriano de 27, también tenía antecedentes por violencia de género y por amenazas y lesiones, y la víctima también tenía antecedentes penales. Por lo tanto, hablamos de personas que ya dentro de estas bandas juveniles ya han cometido una serie de delitos, seguramente para mantener esas bandas, ¿no? Porque cuando uno pertenece a una banda se tiene que financiar.
Claro,
y
hay que
buscar dinero, y el dinero se busca robando, asaltando casas, asaltando tiendas, establecimientos, robando a la gente por la calle y también llevando a cabo el narcotráfico, por ejemplo.
José María, no sé si podemos decir que la Dominican Don't Play ha sido prácticamente desmantelada en estas últimas horas.
A ver, yo creo que totalmente no, es evidente que totalmente no. Ha habido algunos grupos, ha habido detenciones, tanto de policía como de Guardia Civil.
Pero se ha descabezado, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Me consta que todavía va a haber más detenciones, con lo cual significa que, bueno, que todavía no está totalmente desmantelado, se ha descabezado. Y bueno, ahora, evidentemente, la policía ha hecho su trabajo. Ahora hace falta que la otra parte, la parte judicial, haga también el suyo.
Ajá.
Yo siempre lo recuerdo, y os lo he contado en alguna ocasión, que hace unos años, cuando en Madrid tuvimos este mismo problema que estamos teniendo ahora, bueno, pues hubo fiscales y jueces que se lo tomaron en serio y empezaron a imputar a toda esta gente, pues, pertenencia a organización criminal. Esto supone que, claro, al margen del delito que puedas cometer, que pueda ser menor y que te puede dejar en la calle, pues que te condenen a 13 años de cárcel por pertenencia a un grupo criminal. Si esto vuelve, evidentemente habremos no solo descabezado, sino haremos que desaparezcan todos estos grupos violentos de bandas juveniles. Si esto no es así, pues pasado mañana seguramente casi todos ellos estarán en la calle otra vez.
Vaya, esto oírselo a la policía, como es el caso de José María, con... ¿verdad? Esa,
tremendo.
Yo creo, decepción, ¿no? Una vez que has hecho esas detenciones,
sí,
pues lo que quieres es que no vuelvan a... Que por lo menos paguen lo que
El problema,
hecho, ¿no?,
Nieves y José María, es que también muchos de ellos son menores.
Es que son menores, ¿verdad?
Eso es,
claro,
eso es.
El problema es que captan a menores a sabiendas, primero, evidentemente, de la manipulación que ejercen sobre un menor. No es lo mismo que un mayor de edad. Un menor es mucho más manipulable y manejable en todos los sentidos. Y además, inimputable en otras cosas. Entonces, si a un menor le dotas de armas que compras, y ahora comentaremos, en redes sociales, a través de internet, en el mercado negro, y esa persona es detenida...
O en una ferretería, Mónica.
O en una ferretería. Efectivamente.
En una ferretería se puede comprar un machete.
Sí.
20 euros.
Por 20 euros, efectivamente, 20 José.
20 euros.
Y luego cualquier tipo de arma, como decía yo, la pistola airsoft, que es un arma para un deporte lúdico, que la puedes transformar en un arma para matar a alguien. Entonces, si un joven es pillado infragante y cometiendo cualquier tipo de delito, incluso asesinando a alguien, no va a tener una pena igual de que un mayor de edad, desgraciadamente, ¿no?
Claro.
Porque la ley del menor es así. Entonces, por eso estos grupos organizados y jerarquizados, porque es un grupo jerarquizado, tiene su líder, luego debajo del líder tienen un grupo de 4 o 5 personas que son más también jefes, y luego está la base. Y esa base son los que financian con esa aportación, esas cuotas de 5, 20, 50 euros semanales, esa financiación de las bandas juveniles. Y a partir de ahí, cuando no llegan, que hablamos además, yo tengo aquí un dato, de más de 9,6 millones de euros en cuotas las bandas juveniles.
Es dinero.
Es prácticamente 185.000 euros semanales que se han contabilizado, más o menos. Entonces, eso por una parte, y luego también, aparte, por todo el dinero que generan delinquiendo y cometiendo toda clase de delitos que tengan que ver con el tema económico.
No sé si se puede contabilizar una, 15, 30 bandas juveniles. José María, ¿cuántas hay operativas?
A ver, fundamentalmente todas estas se unen en torno a las clásicas, ¿no? A los Dominican Don't Play, a los Trinitarios, etcétera, ¿no? Son 3 o 4 bandas. Lo que pasa es que luego estas bandas tienen sus pequeños grupúsculos, por decirlo, sus pequeñas subsedes, por decirlo de alguna manera, ¿no? La banda es la que es, tiene su nombre, y a partir de eso, en Usera puede haber un grupo, pero puede haber otro en Parla, pero otro en distintas zonas de Madrid, con lo cual, muchas veces sin conexión siquiera entre ellos, ¿no? Simplemente los líderes son los que pueden tener algún tipo de conexión, y sobre todo a través de las redes sociales, que es su gran medio de comunicación interno entre bandas, ¿no? Pero, cuantificar, yo supongo que los compañeros de la Brigada de Información lo tendrán hecho. Yo ahora mismo el dato no lo tengo, pero sí que es verdad que hay unos cuantos grupos de estos en determinados barrios, en unos barrios más afincados y, desde luego, más estables que en otros.
Sí, estoy segura que la cifra que vamos a dar ahora,
más o menos,
has tenido que buscarla y rebuscarla, ¿no, Mónica?
Sí, más o menos controlados, hablo de controlados, es decir, la policía sabe quiénes son, 1.000 pandilleros controlados y activos de esos 1.000 pandilleros entre 300 o 350 integrantes. Eso es lo que más o menos tiene ahora mismo la policía en la Comunidad de Madrid. Ya no hablo del resto de España, hablamos solamente ya de la Comunidad de Madrid, que, como bien decía José María, dependiendo de la zona, Chamartín, Lavapiés, Puente de Vallecas, también hay esos grupúsculos que se van moviendo.
Ya, yo lo que me gustaría saber es cómo se capta, porque si nos están escuchando padres, que tomen nota, ¿no? Porque es que mi hijo tiene 11 años. Cuidado.
Es que ha bajado la edad. Antes estaba en los 13 años y ahora bajamos a los 11. Que es que yo pienso, Nieves, 11 años son unos auténticos críos. Un niño de 11 años que ya tiene acceso a las redes sociales. Anteriormente, antes de la pandemia, se captaba principalmente en lugares públicos, discotecas de ambiente latino, plazas, parques, canchas de baloncesto, a las salidas de los colegios. Pero es verdad que la pandemia ha provocado algo importante, que la gente no se pueda reunir. Por lo tanto, han tenido que buscar otros lugares. ¿Y qué han hecho? Utilizar las redes sociales, principalmente, por ejemplo, la red de Instagram, para contactar con chavales, niños de 11, 12, 13 años, haciéndose pasar por una pandilla de amigos normal, y le han captado para que se uniese a ellos en, por ejemplo, fiestas ilegales. Porque, claro, cuando no podíamos salir, acordémonos, ni podíamos irnos de fiesta, había quienes sí que organizaban fiestas ilegales. Bueno, pues estas bandas juveniles organizan fiestas ilegales en inmuebles vacíos o abandonados, y ahí es cuando captan. Y entonces intentan que ese grupo, esa banda, sea su familia. Y a partir de ese momento empiezan una serie de pruebas iniciáticas, como si fuese el ejército, que ahí impera la ley del más fuerte. Y si aguantas, entras dentro de esa banda.
A mí me recuerda, José María, a los niños de la guerra, que cuanto más pequeños, más violentos. Porque a lo mejor no tienen todavía el concepto de realidad y ficción, ¿no? Y la verdad es que incluso parece ser que les hacen realizar robos a personas, ¿no?, a la vía pública, asaltos, incluso quitar dinero, ¿no?, a la propia familia. O sea, José María, yo no sé cómo alertar a los padres. ¿Qué se puede decir?
José es complicado, María. Fíjate, un dato muy importante de a qué tipo de chavales están captando, pues es, podemos pensar en gente con exclusión social, pues no, nada más lejos de la realidad. Es gente que fundamentalmente su padre y su madre están trabajando, además tienen trabajos poco compatibles con lo que es el horario de los chavales, y al final pues los chavales pasan mucho tiempo solos.
Fíjate, hemos perdido. Ahora te hemos recuperado, sí. Vamos a intentar recuperar esta comunicación con José María.
José María, lo que nos ocurre es que estos padres, es verdad que hay factores de riesgo como el desarraigo, la frustración, falta de identificación, racismo, fracaso escolar, bullying, violencia familiar, pero también cuando unos padres no están en casa a la hora que salen sus hijos del colegio, se produce un descontrol, no saben lo que hacen. Y si además están siempre metidos en la habitación, que yo soy de la opinión que según qué edades todavía no tienen que tener un ordenador dentro de su dormitorio. ¿Por qué? Porque no controlas completamente lo que están haciendo esos niños.
Tú dices y propones que el ordenador esté fuera del dormitorio que de alguna forma tú puedas controlar en qué páginas se está metiendo, ¿no?
Luego también es verdad que hay una serie de sistemas de control parental para impedir que esos niños puedan acceder a según qué páginas o según qué aplicaciones. Eso también los padres tienen que ser responsables e informarse sobre este tema. Pero sobre todo es verdad que una de las causas más importantes es también ese motivo cultural. Si son personas que vienen de fuera, de otro país, y que desde muy niños a lo mejor no tienen ese arraigo y no se sienten identificados y buscan eso que no tienen en su casa seguramente. Entonces buscan tener mejor autoestima, que los quieran, que los apoyen, y esas bandas se convierten en su familia. Y ese es el problema, que buscan fuera lo que tendrían que tener dentro.
José María, te hemos recuperado y quería contarte, bueno, te hemos perdido cuando estabas a punto de decirnos lo más importante. Así que primero.
Perfectamente, lo ha explicado Mónica perfectamente. Es decir, las pandillas sustituyen en muchos casos a la familia.
A la familia, así, ¿no? José María, caso cercano, persona que conozco, de origen colombiano. Trabajando de sol a sol, se trae a su hijo, ya adolescente, no se integra en la clase con los españoles, sino con los que no van bien en la clase. A partir de ahí, le obligan a realizar una serie de cosas, a salir a determinadas horas, y la madre, viendo lo que estaba pasando, le tuvo que devolver a Colombia, porque no quería que pasase todo esto de lo que estamos hablando, José María.
Sí, sí. No, eso es real. Lo que has contado es el caso real y paradigmático de lo que está sucediendo. O bien porque están solo con la madre o con el padre aquí en nuestro país, o bien, porque teniendo el padre y la madre aquí, como te comentaba antes, los dos trabajan con unos horarios, pues eso, en los que son incompatibles con llevar una vida familiar pues adecuada, ¿no? Para estos chavales que necesitan, no lo olvidemos, mucha atención. Es decir, que los chavales no son malos en sí, sino que al final esa falta de atención, esa sustitución de los amigos por la familia, hace que al final pues sean el caldo de cultivo idóneo para que esta gente les capte y terminen integrados en este tipo de bandas.
Y también añadiría, José María, que también hay algunos de estos chicos y chicas que tienen predisposición a tener un carácter más agresivo y más tendente al conflicto, a caer en el alcohol y en las drogas. Quiero decir que también hay otro tipo de individuos que desgraciadamente caen en ese tipo de bandas juveniles debido a su carácter. Digámoslo así, ¿no? También el carácter influye. Y cada vez es verdad, algo que me llama la atención, que hay cada vez más mujeres, más chicas en las bandas. Las utilizan los hombres, los chicos de esas bandas. Las mujeres tienen varias misiones. Por un lado, por ejemplo, flirtear con algún chico en una discoteca para luego robarle y llevarse el dinero, evidentemente, a esa banda donde pertenece o a la que simpatiza. Y incluso ligar para obtener información relevante de una banda rival. Es decir, es una manera también de espiar, digámoslo así, ¿no? Y también son utilizadas para aportar armas y droga. ¿Por qué? Porque no hay normalmente, y corrígeme si me equivoco, José María, muchas mujeres policías que cuando se detienen a estas personas, a estos chicos y chicas, no hay muchas mujeres policías para cachear a las chicas. Por lo tanto, a veces se utilizan a las chicas precisamente por ese motivo, ¿verdad, José María?
fundamentalmente a los menores, pero dentro de los menores también a las chicas, por eso que estás comentando. Es verdad que la presencia femenina en la policía es cada vez más amplia, pero es verdad que no estamos al mismo nivel y por lo tanto, bueno, pues es más complicado y se aprovechan de esa circunstancia. Y sobre todo y fundamental, de la circunstancia de que son menores y por lo tanto muchos de ellos inimputables.
Claro.
Esa es la principal circunstancia.
Claro, yo quería saber, ¿es fácil entrar? Por lo que veo en una banda, es fácil.
Más o menos,
te
sí.
captan pero, y entras, ¿no?
Pero muy difícil salir.
Ah, eso te iba a decir, José María. ¿Es imposible salirse de una banda una vez que entras?
No, imposible no es.
No
de
es.
Hecho, hay gente que ha salido de estas bandas. Uh-huh. Lógicamente, bueno, pues se tienen que dar una serie de circunstancias. Pues no sé, por vivienda y se vayan a otro barrio, se vayan a otra localidad, se vayan a otro sitio. Bueno, pues es el momento idóneo, ¿no? Es complicado porque esta gente es vengativa y en el momento que tú abandonas una banda, hombre, cuídate muy mucho, primero, de integrarte en otra banda rival o... si no te integras en otra banda rival, sino que simplemente pues dices, esta no es mi vida, yo quiero rehacer mi vida, de contarle a nadie qué es lo que se hace en este tipo de bandas, cómo se organizan, qué delitos cometen, etcétera, etcétera. Es decir, cuídate muy mucho de eso. Y aun con todo y con eso, pues si te localizan, pues vas a tener tu venganza correspondiente, ¿no?
Y luego el problema claro, también,
no
aparte de eso, que la persona que sale de una banda latina, o de una banda juvenil en este caso, ha perdido completamente su entorno social anterior. Ya no tiene amigos como antes, la familia, el trabajo, por lo tanto tiene que rehacer su vida, volver a empezar y a veces es muy complicado.
Claro, claro. Imagino que la edad contribuye a alejarte, ¿no?, de
claro,
estas bandas.
Efectivamente.
O sea,
ayuda.
Según vas cumpliendo años, te
hombre,
vas
claro,
alejando, ¿no?
Cuando uno madura y ve la situación y hasta qué punto has cometido errores, yo creo que también eso ayuda.
Pues vamos a ir terminando, José María, ¿con qué nos quedamos, si te parece? Porque realmente yo no sé... ¿cómo se puede combatir? Probablemente en distintos frentes, no solamente en uno, ¿no? No solamente
no,
el policial.
Claro, eso te iba a decir, es que este no es un problema policial. Siempre que tenemos un problema de inseguridad lo ceñimos al problema policial, al problema de seguridad. No, este es un problema de educación, este es un problema de familia, este es un problema que hay que abordar desde muchos ámbitos y, lógicamente, una vez que tenemos el problema, la policía lo que tiene que hacer es atajarlo. Y lo ataja de la manera que lo está haciendo, con presencia policial, sobre todo ahora ya los fines de semana, donde, bueno, pues se están dando este tipo de problemas con mayor asiduidad, pero también nosotros lo que pedimos es que no se tenga acceso tan fácil a este tipo de armas y que haya una respuesta judicial efectiva una vez que se detiene a esta gente.
O sea, que no se vendan en ferreterías,
¿no?
Por
ejemplo. No, que se
ni en gasolineras, que yo en gasolineras...
Es que no se pueden vender.
Pues yo he visto gasolineras con un pedazo de navaja.
Sí, navajas estas de mariposa que se llaman.
Sí.
Y eso no es legal. Es que se debería...
No es legal.
José María, no sé si estarás de acuerdo. Se debería de modificar el reglamento de armas para evitar precisamente eso, que los chavales adquieran ese tipo de armas blancas de manera tan rápida y, sobre todo, que se prohíba con sanciones administrativas contundentes. Eso, que lleves un arma como un machete. Eso es lo que debería de ser.
Fíjate, Mónica, que siempre hablamos de modificar el reglamento de armas. No, yo digo que se cumple el reglamento de armas.
No.
El reglamento de armas ya prevé que se prohíba vender machetes a quien no demuestre y acredite que lo necesita para un trabajo. Es decir, yo que sé, para cortar cocos en el campo, cualquier labor del campo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que los ferreteros y esta gente lo está vendiendo a gente sin pedirle ni el DNI, que es obligatorio pedírselo, ni desde luego para que lo quiere, que justifique para que lo quiere. Es decir, con que se cumpla el reglamento de armas sería más que suficiente, pero no se está haciendo.
Pero qué responsabilidad por parte de las personas que venden este tipo de
estaba
de
pensando
armas.
En el alcohol, porque...
Claro.
Es lo mismo.
¿Cómo es que los menores de edad tienen alcohol?
Porque van a establecimientos, por ejemplo,
regentados
por ciudadanos chinos, donde no piden ni siquiera el DNI, que yo lo he visto con mis propios ojos, y eso es desgraciadamente lo que suele ocurrir todos los fines de semana, y ves luego a chicos y chicas tirados en la calle con un coma etílico. Yo añadiría también a esto que se haga desde la administración pública una política de juventud de prevención, que es de lo que se trata, de la violencia, con una serie de servicios y una integración social. Estas personas se tienen que integrar en la sociedad. Y la policía, como dice José María, está para solventar el problema cuando ya está encima, pero no para prevenirlo. Se tiene que prevenir desde las instituciones, desde la educación, desde las familias, desde las casas también, ¿no?
Sí, yo creo que hay que tomarse muy en serio todo esto.
Totalmente.
El desarraigo de estos chicos que a lo mejor son ya de segunda generación, porque hoy escuchábamos todos a la presidenta, ¿no? Que es verdad que ya son españoles.
Claro que sí, por supuesto.
Por lo tanto, ahí hay una labor de integración, ¿no? A todos los niveles.
Y de derribar el odio, Nieves. Mm. Que no germine el odio, como decía Violeta Friedman, ¿no? Que no germine ese odio de la intolerancia y del racismo.
Efectivamente. Pues Mónica González, José María Benito, un verdadero placer escucharos.
Gracias, Nieves.
Y espero que haya sido útil también para los oyentes y que tomen nota de lo que está pasando con nuestros menores. Seguimos, son ya las 6:30, vamos a abrir Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos inaugurando esta comisión permanente de cultura de los jueves con Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué
Muy
tal,
buenas
don
tardes.
Juan Carlos?
Hace una tarde preciosa, pero tiene que llover. Tiene que llover y si no, rogativas.
Pues sí,
¿en serio? Me iré a mi pueblo, hablaré con don Florentino y don Carlos.
Por favor, a sacar
a los campos, claro. A San Isidro y en Madrid, a la Almudena, a Santa Bárbara.
Sí, señor, Santa Bárbara, a la que hemos
vamos
cantado
a hablar,
tanto.
Por cierto, vamos a hablar de algo que sucede en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid.
Mira, oye, es verdad, en Hortaleza 87, pero antes, Mario Mora, ¿qué tal estás, don Mario?
¿Qué tal, Nieves? Yo esos ruegos y esas oraciones las voy a musicalizar hoy con lo que traigo. Y si queréis, cantamos también encima de la música y así llueve seguro.
Ay, o sea, oye, que... pues me parece una idea fantástica,
podemos
Mario.
Podemos probar.
Saludamos también a Julio César Cobos, que va a estar en un ratito con una cantante a la que queremos mucho. Hola, Julio, de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo a todos.
Pues nada, vamos a empezar hablando de eso que va a suceder en el Palacio de Santa Bárbara, en Hortaleza 87. Pues ya,
pues
¿no?
Pasado mañana hay un acontecimiento pictórico, de verdad, único, que tienen que ir ustedes. Ya sé que es hasta junio, pero no, porque
me conozco. Es que luego pasa el tiempo.
Les conozco y me conozco. Bien, ¿de qué hablamos? Señoras, señores, Andy Warhol. La exposición se llama Andy Warhol Super Pop. Vamos a ver si ya sé que ustedes acaban de pensar en la lata de Coca-Cola, en la lata de sopa.
En Marilyn Monroe.
En Marilyn, en Mao, ¿no? Pero verán, lo van a entender. En los años 80 sucede un acontecimiento único del que hablamos continuamente, la movida madrileña. Aparece Almodóvar, Alaska y toda la cultura del pop y revolucionan. Nadie sería como ahora son si no hubiera sido por este señor que se llama Andy Warhol. Y lo van a entender. Si yo les digo que Andy Warhol murió con 58 años. Nació...
Muy joven, ¿no?
Jovencísimo. Fíjate que nos parece que hizo tanto, ¿no? Bueno, pues nació en Pittsburgh en 1928 y murió en Nueva York en 1987. 58 años, a punto de cumplir 59. Pero les voy a contar una historia que les va a llamar la atención. Hoy, de toda aquella movida, hay un cantante que me gustaría que un día, sé que no accede, le hiciéramos una entrevista.
¿A quién? Claro.
Pues sí, lo vas a entender. A Fabio McNamara. Fabio es único,
claro.
Y
era un personaje.
Era un personaje que transitó por todos. Es un icono pop, por las drogas, por toda la gran movida. Y sin embargo, es un hombre que ahora está en la fe religiosa católica. Les voy a contar la gran paradoja y contradicción. Hablar de Andy Warhol es hablar de un hombre con una fe, practicante católico bizantino, en la vertiente bizantina, y la gran paradoja es que cómo convivía esa espiritualidad real con, bueno, su homosexualidad y con un hombre absolutamente desinhibido, un hombre que fue un icono en el Nueva York de los años 70. Allí nace nuestra movida. No hubiera sucedido lo que allí sucedió. Entonces, esta exposición es un recorrido por los años 40, 50, 60. Este hombre va a hacer algo único. ¿Qué va a hacer? La vida cotidiana, los utensilios de la vida cotidiana, como puede ser, pues eso,
las cucharas, el tenedor.
Sí. Las va a elevar a categoría de arte, Nieves. Va a desacralizar el arte. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Yo creo que América tiene una deuda con él tremenda, ¿no? Marilyn Monroe. Él saca esa imagen que hemos visto de Marilyn, que por cierto es la imagen del cartel de la exposición, de una...
Marilyn eran... en distintos colores, su cara, ¿no?
A mí me encanta eso, porque todas las fotocopiadoras de Madrid, todas las tiendas de fotocopias tienen a Andy Warhol. Pero Andy Warhol es todo, es un hombre que se involucró en el arte, no solamente pictórico, en el cine. Y luego aparece el merchandising, esto que hacemos ahora, que vamos al Museo Reina Sofía o al Thyssen-Bornemisza, y hay merchandising. ¿Quién lo inventa?
Andy Warhol.
Por ejemplo, los soportes los cambia. Y aparecen soportes, las camisetas que todos nos ponemos. Ahora estrenamos una obra de teatro, una película o un libro y hacemos una camiseta. ¿Quién lo inventó? Andy Warhol. Vayan a verlo, de verdad.
Porque... No, y tienes razón, hizo de lo cotidiano arte, porque claro. Como una sopa iba... Mucha. Iba a ser un icono, la sopa.
Yo creo, fíjate, Nieves, que en
el
España...
El caldo de la sopa, el
esa
recipiente
sopa que, por Dios,
de la
si
sopa.
Pueden, háganla
el
ustedes.
El soap. Es
sí, yo tuve una época, soap. Y muy influenciado por él, que me decía Rosario, deja de traer botes de sopa, Juan Carlos, que esto ni quien lo trae. Bueno, pero él hace el gran supermercado del arte. El Campbell, sí. Bueno, a Mao Zedong, él se reía, y mientras el mundo estaba absolutamente politizado, pues él sacaba, en la época de los Kennedy, pero no le importaba, estaba desinhibido en poner en uno de sus iconos a Mao Zedong, a la Coca-Cola o cualquier. Entonces eleva a la cultura cotidiana a arte. Y sucede otro movimiento que me gustaría, porque nadie lo relaciona. No es casual, Nieves, que en el año 47, en Nueva York, estrene Arthur Miller, Muerte de un viajante. Y hasta ese momento, ¿de qué habla? Bueno, habla de la gran mentira que puede llegar a ser el sueño americano. Y donde había un héroe, él pone un hombre cotidiano, un hombre corriente, un hombre que vende los pueblos y por las calles. O sea, empieza el lenguaje de lo cotidiano. Claro, cuando entramos a un supermercado hoy, nos encontramos con Andy Warhol. Esa repetición de sopas, bebidas alcohólicas, solo bebidas alcohólicas. Sí. Señores, vayan a verlo. No se queden con la idea de que ya lo conocen. Descúbranlo. Indagan en su universo porque, bueno, un detalle, por ejemplo. ¿Cómo vas a pensar que este hombre, su casa, lo que más le gustaban eran las antigüedades? Entonces dices, un momento.
Ahí va, pues no me cuadraba. O sea, es pues así, combinaba lo nuevo, novísimo, claro. Con las antigüedades.
O sea, se adelanta a lo que ahora...
Ahora no, se hace en...
Los museos, por ejemplo.
Sí.
E incluso en la arquitectura de las ciudades, a veces qué bien combinado
está. ¿Y en la decoración?
La decoración, muchísimo. Pones un elemento, es una imagen religiosa en un mueble absolutamente muy, muy sencillo, de líneas muy rectas, ¿no? Todo eso está en Andy Warhol. Su manera, esa manera que tenía de vestir, ese pelo que tenía, ¿no? Estaba absolutamente desinhibido. Pero no olviden que pudo compartir con una fe religiosa que no abandonó nunca.
Ahí queda dicho, porque esas... No sé por qué desconocíamos también esta faceta de él.
Bueno, pues
así que
tienes.
Del 12 de febrero al 5 de junio.
De junio en la calle Hortaleza 87. Es un palacete muy bonito, que además es una buena ocasión para verlo, porque tenemos cada palacete en Madrid. Entonces, aquí se han involucrado muchas empresas italianas. Vayan a verlo. No se queden con esa idea de que si ya lo conozco, lo he visto. No, no es verdad. No has estado al lado del original. Cuidado que estamos en una era donde todo esto de la posverdad, paz y de cómo lo llaman lo de los versos, eso que no, esa cosa que se llama ahora como sí, que la
gente... metaverso.
Bueno, escúchame. El metaverso y la vida tienen que ver lo mismo que el perejil y la alcachofa.
Hay que ver. Bueno, le ponemos música, Mario.
Sí, además yo voy a ir porque el primer gabinete en el que coincidí con Juan Carlos estuvo hablando de una exposición a la que también fui, que era la de René Magritte.
Ah,
y esta verdad. Que la ha recomendado, yo lo que recomienda Juan Carlos,
yo también,
voy a verlo.
Yo también, así soy que, obediente, sí. Me pasa
qué,
como
qué,
a
qué
ti.
Qué bueno soy.
Pero bueno, vamos a ponerle música, como tú dices, porque seguramente la semana que viene vuelva por aquí el profesor Mora, pero hoy ha venido...
¿Ah? ¿Cómo?
¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, ¿quién eres?
El profesor Mora se ha llamado.
El padre Mario ha venido hoy por aquí.
Ay, el padre Mario.
Que,
ahora,
sí,
¿eres sacerdote hoy?
Hoy voy a ser sacerdote,
vale,
porque
vale.
Hace unos días estaba en una presentación de un festival de música y decía su director que la causa por la que más música se ha escrito en la historia seguramente es el amor, pero la segunda es la religión. Esto, a ojos del siglo XXI, puede chocar, porque hoy en día quizá no mucha música se dedica a la religión, ¿no? Pero entonces, sobre todo en la historia de la música, muchos siglos atrás se asientan en un porcentaje muy alto de música escrita para o encargada por la Iglesia o con fines religiosos, ¿no?
Muy bien.
Hay que recordar que el concepto de concierto es relativamente moderno, hablamos moderno, siglo XVIII, XIX, a partir de entonces, pero todo lo que se hacía antes, la música no era algo para el recreo, su función era otra, y en muchas ocasiones también era esa, conectar con Dios, acompañar las celebraciones, etc. Cuando escuchamos esto, nos vamos automáticamente 10, 12 siglos atrás en el tiempo, nos podemos meter en un monasterio, en un convento, en una iglesia.
¿A mí me da una paz escuchar esto?
Pues sí, y lo que les daba entonces a los que lo cantaban, a los que lo escuchaban, era esa conexión con lo espiritual, esa conexión con Dios, porque lo que se hacía con este canto gregoriano era, en una renovación que se hizo de la Iglesia en el siglo VIII, que todo el mundo pudiese participar de ese canto, eran fáciles de cantar, eran fáciles de leer, y gracias a esas melodías todos eran capaces de conectar con Dios, con lo espiritual, gracias a la música. Vamos a escuchar hoy música que está escrita por o para la religión, y no toda la música es música gregoriana, porque tenemos también música como esta, que si la escuchamos así de primeras...
Sí.
Alguien dirá, ¿qué tiene esto de religioso? Pues en principio nada, pero si os digo que es una sonata de iglesia.
Esto es también, pues entonces cambia la cosa,
una,
claro.
Claro, una forma instrumental, cuando hablamos de sonata para piano, sonata para violín, bueno, pues las primeras sonatas que se escribieron podían ser o de cámara, es decir, de una habitación, para tocar en una habitación, en un palacio, o de iglesia, que eran sonatas que formaban también parte de la música religiosa porque estaban hechas para tocarse en las iglesias. Es el único ejemplo de música religiosa que tenemos hoy que no tiene participación de voz. Todo lo que vamos a escuchar después va a tener coros, va a tener cantantes, y vamos a ir hoy pues por esas formas religiosas, requiens, misas, oratorios, que nos ayudan a entender también cómo ese gran porcentaje de música clásica también está dedicado a la religión. Así que luego, si quieres...
Ay, padre Mora, oyes, vamos a preguntar cada día, ¿hoy quién eres, Mario? Porque creo
que
ha venido el publicista, ha venido el profesor.
Le falta lanzacuellos.
Bueno, pero hoy es el padre Mora.
Me lo
podría
haber traído así por...
Claro, claro. Pues vamos a hacer una cosa, y es pedirle a Julio César Cobos que nos recuerde que hay un artista que tiene un compromiso con Madrid, ¿verdad, Julio?
Así es, está a punto de lanzar un nuevo disco. Este viernes va a lanzar y el martes 15 se subirá al escenario del Teatro Lara para volver a recuperar muchos de sus éxitos, pero también trae temas nuevos. Les hablamos Nieves de Merche, Mercedes Trujillo, una gaditana de fuerza con una extensa discografía. Tiene 6 platinos, nominada al Grammy Latino y más de 1000 conciertos. Hoy nos va a adelantar algo de su nuevo disco, 20 conmigo, una colección de 10 canciones inéditas, más un regalo musical que todavía no ha desvelado, con el tema Soy como soy como primer avance y con canciones que hablan de los amigos. Este tema que escuchamos va dedicado al valor de la amistad, un regalo que siempre tenemos que apreciar. También le canta Merche a superar todos los problemas que nos ha traído la pandemia con la canción Somos unos valientes, y tiene un tema muy emotivo en homenaje al desaparecido Álex Casademunt, que se llama Este lunes. El disco, como decíamos, sale a la venta mañana viernes. El próximo martes 15 de febrero va a actuar en el Teatro Lara, luego estará en Barcelona, Valencia, con una gira por más ciudades. Estamos hablando de Mercedes, de Merche.
Bienvenida, Merche, de nuevo. Estuviste hace muy poquito aquí en Madrid Directo, pero queremos apoyarte en esos 20 años en los escenarios que se dicen pronto. ¿Ha pasado todo muy rápido, Merche?
Buenas tardes.
Muy buenas. Buenas tardes a todos.
Ha pasado súper rápido. De hecho, siempre digo que llevaba 19 y no me había dado cuenta. He tenido que cumplir los 20 para echar la vista atrás y decir, madre mía de mi vida, lo que ha llovido.
Claro. Pues mira, Merche, estábamos hablando con Mario de música, estábamos hablando con Juan Carlos de arte, y ¿verdad que los músicos compositores empezaron de pequeñitos? Tenemos muchos ejemplos,
de
Mario.
Ellos con 8, 9, 10 años empezaban ya a hacer sus primeras composiciones.
Y con 4, ahí tenemos a Mozart,
que es un ejemplo bárbaro.
Sí,
desde luego.
Sí, sí. Y que, Juan Carlos, pasa igual con el mundo del arte.
Yo creo que
ya
sí.
Desde niño se apunta maneras. Los que soñáis con subiros a unas tablas, ¿no?
Yo creo que eso lo llevamos en los genes, y ahí está Merche que nos lo puede decir, ¿no? No sabes qué sientes, dices, pero ¿por qué me atrae a mí esto? Y siempre me hago esa pregunta, porque un día me la hicieron, ¿por qué te dedicas al teatro? Yo le preguntaría a Merche, ¿por qué cantas, Merche?
Pues, Merche, dilo, porque creo que empezaste chiquitita, claro.
Chiquitita, a los 4 años me subí por primera vez a un escenario y hasta hoy, yo creo que no me he bajado.
¿Y por qué cantas?
Para comer y para dormir.
Te dice Juan Carlos, ¿por qué cantas? No sé si hay respuesta a eso.
Sí, mira, yo creo que soy bastante charlatana, pero cuando es cuestión de hablar de sentimientos, de emociones, de cosas que te alegran o que te entristecen, lo hago mejor a través de una canción, como que me desahogo. Es como mi idioma, y a mí me pasa pues eso, algo que me parte el alma, como es la desaparición de Álex, y lo primero que se me pasa por la mente es coger la guitarra y transmitirle mi amor a través de una canción, ¿no? Para mí es fundamental. Y después ese gusanillo que te entra cuando no estás en el escenario, echando de menos al público, cuando tienes esa conexión, que hay momentos en los conciertos que son maravillosos y que te entiendes con el público de una manera muy especial, que solo ocurre si estás en un escenario, esas vivencias me niego a no sentirlas, ¿no?
Claro,
y a no vivirlas.
Bueno,
por eso canto.
Claro, el martes 15 se sube al Teatro Lara.
El Teatro Lara, esa bombonera, madre mía. ¿Cuánta historia tiene ese teatro,
Cuánta historia. Y queríamos hacer algo especial, chiquitito, para presentar el disco que como habéis dicho, sale mañana, que ya tengo ese hormigueo en el estómago, como siempre, eso no varía, aunque sea el décimo. No te llegas a acostumbrar nunca y bueno, me subiría al escenario con toda la ilusión del mundo para recordar todas esas canciones que van a ser el leitmotiv de esa gira, esas canciones que me han dado tantísimas alegrías, como No me pidas más amor, como Cali Arena, como Eras tú, Si te marchas, canciones que como digo, me han dado muchísimas satisfacciones y que van a ser las protagonistas de esa gira, y por supuesto las 10 canciones inéditas que forman parte del disco.
Claro que sí. Oye, Julio César, yo sé que tú vas a estar en el Teatro Lara.
Sí, voy a estar.
Pero no sé si hay alguna canción que te gustaría, porque aprovecha ahora que la tienes ahí a Merche para que la cante, por favor.
A mí la de los amigos la escucho ayer, me encantó, te mete energía y ritmo en el cuerpo.
O sea, que le pides esa, ¿no?
Hemos
escuchado. Esa va a estar,
seguro.
Claro,
hombre,
esa tiene que estar.
Acordarnos
mis amigos
reales.
Me dicen que que como he tardado 20 años en cantarles a ellos, me llevo una bronca de miedo. Yo creía que se iban a hartar de darme besos, mojón.
Y además es cierto que en ese
video... una bronca.
Merche, además es cierto que en ese disco vas con amigos de verdad, ¿no? En el vídeo que has hecho.
Sí, el vídeo está hecho con mis amigos de toda la vida de Cádiz. Y también hicimos una especie de concurso con los mestizos, que son una maravilla y que, bueno, les agradezco en el alma que lleven 20 años de mi mano. Y ojalá hubieran podido estar todos, pero en vez de un videoclip hubiera aparecido una manifestación. Así que hicimos una especie de concurso y bueno, los que tuvieron la suerte de poder participar, pues ahí están también. En ese vídeo hay gente muy especial, a los que quiero de verdad, mis amigos de toda la vida y mis merchitos de siempre.
Pues Merche y tus merchitos, gracias, te mando un abrazo fuerte. Mañana ya, disco nuevo, y el martes 15 en el Teatro Lara. Que tengas un gran, gran éxito, Merche.
Muchísimas gracias, Nieves. Te mando un beso muy grande a ti, a todos tus compañeros, y muchísimas gracias por darme voz y permitirme charlar con vosotros un poquito sobre mi nuevo trabajo. Muchísimas
gracias, Merche. Besos a ti.
Besos. Salud. Es que los quiero cerquita hasta que yo me
muera. Pues pasamos de música pop a la música tradicional de siempre. Padre,
él es un padre, es un
padre,
clásico.
Padre, padre, por favor,
vamos,
¿dónde
a ver,
estamos?
Vamos a volver a viajar,
Ave María
en el
Purísima,
tiempo.
Vamos venga,
a,
venga.
A volver a viajar en el tiempo, porque ya os he estado contando que antes la música clásica, mucha de ella era música religiosa, ¿no? Sobre todo hasta el siglo XVII, XVIII, pues gran parte de ella estaba dedicada a Dios, a la religión y a conectar con esa espiritualidad. Hemos escuchado antes canto gregoriano, hemos escuchado una sonata de iglesia y hay otras formas que vamos a ir conociendo, como por ejemplo esto. Fijaos, estamos en 1600.
¿Sí?
Podéis imaginaros la catedral que más os guste y pensad que estamos allí dentro, es una misa de difuntos y está sonando esto. Requiem es una de las
preciosas.
Tenemos que conectar cada vez más. Hay mucho ruido que nos sobra con la parte espiritual y trascendente del ser humano.
Toda esta música es especialmente eso, trascendente, ¿no? Y yo hubiera pagado por vivirlo y por estar allí en una misa de difuntos y escuchar esta música de Tomás Luis de Victoria, uno de los principales compositores españoles. Demasiadas pocas calles y plazas hay dedicadas a él, porque es uno de esos nombres que nos olvidamos.
No me tires de la lengua, no me tires de la lengua.
No, que se viene arriba, no, déjalo.
Pero bueno, estamos escuchando música de alrededor de 1600, estamos escuchando un Requiem, y como digo, es música dedicada a la religión de este compositor de Ávila, que nació en 1548, es uno de los principales compositores de aquel momento, fue también sacerdote, como yo hoy,
¿sí?
Fue también maestro de capilla, es decir, esos músicos que eran los que dirigían todo lo que ocurría en cada una de las ceremonias, y por eso también mucha de su música es también religiosa. Vamos a saltar directamente ya
¿a dónde nos lleva,
a otra
padre?
Forma de componer música religiosa, como es el oratorio. Porque no
con
toda...
esta música, yo, ¿sí? Me vais a perdonar, me echo a llorar.
Ah, ¿sí?
Me da ganas de llorar, no
¿sí?
sé por qué.
Es una música como toda que conecta, ¿no? con nosotros, y en este caso estamos escuchando ya música del siglo XIX. No toda la música religiosa es de la Edad Media, ni del Renacimiento, ni del Barroco. También en el siglo XIX, y también compositores como Camille Saint-Saëns, francés, escribió mucha música religiosa. Estamos escuchando un oratorio. ¿Qué es un oratorio? Una obra que describe algún pasaje de la Biblia. En este caso es un oratorio de Navidad, es una obra además de juventud, y describe y va narrando con cantantes, con coro, algo que ocurre en este pasaje de la Navidad. Hay que decir que un oratorio no tiene escena, es decir, no tiene puesta en escena, no hay un decorado, no hay vestuario, simplemente está la orquesta, están los cantantes, está el coro, y van cantando textos de la Biblia.
Me gusta mucho.
Sí, no siempre son fáciles de seguir, porque hay que decir que, en este caso, creo que está en francés, a veces está en el alemán, y a mí me gusta, por ejemplo, estar con la traducción. Normalmente los programas tienen también el texto traducido y para conectar realmente bien con lo que está pasando es bonito ir siguiendo lo que están contando, porque es
fíjate,
como...
estás diciendo ¿sí? una cosa que no estoy de acuerdo.
Vaya.
Es que a veces no hace ni falta,
decía Boadella, el día que de la Iglesia Católica desapareció el latín y empezaron aquello de con la que yo tengo un gozo en el alma, me marché de la iglesia porque se había perdido el misterio. Fíjate, es lo mismo que cuando te pones delante de un cuadro. A lo mejor no sabes todo de ese cuadro, pero tenemos las potencias del ser humano, son enormes, son muchas. Ábrelas. Y
vale,
disfrútalo.
Estoy de acuerdo, sí, lo que ha dicho Juan Carlos también tiene sentido. Sí, bueno, podemos guardar también ese misterio para cada uno. Es... Bueno, hay música clásica en el siglo XIX, como he visto. Hay música clásica en el siglo XX, por supuesto, y también en el siglo XXI.
Esto ya me saca de la nostalgia, fíjate.
Esto vamos a acabar por todo lo alto con esta trompetería, porque... Otra de las formas.
Entramos en el cielo directamente.
Y en el circo romano.
Pues no lo habéis podido decir mejor, porque esto es una misa. Una misa es otra manera de componer música religiosa, es decir, musicalizar cada una de las partes comunes de la misa. Y en este caso estamos escuchando una misa de 2001. Música clásica, de nuevo,
digo,
muy actual, del compositor Carl Jenkins. Y es una misa muy especial con la que quería acabar, porque es una misa cuyo nombre es Una misa por la paz. Se escribió como una obra antibelicista dedicada a las víctimas de las crisis del Kosovo. Y este es el final de esta misa por la paz. Es el último número, que se titula Better in Peace, mejor en paz. Yo creo que no hay mejor momento ahora mismo, sí, aquí en España, en la frontera de Ucrania, donde queráis, donde haya que decir eso, ¿no? Mejor en paz.
Salimos con una energía en esta tarde.
Qué bonito.
¿Verdad?
Porque además uno piensa que la paz siempre tiene que ser un violín y que te lleve a la sentimentalidad, al melodrama. No, 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 no. Esto me pone las pilas. Y le digo, señor Putin, no lo haga. Porque teníamos que empezar a decirlo. Claro, no hablamos de la guerra, sino es que la guerra tiene nombres. Señor Putin, deje que cada país elija su destino.
Bueno, pues le mandamos esta música, ¿no?, de Carl Jenkins.
Exacto, mejor en paz.
Mejor en paz. Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias.
Un besazo.
Un besazo también para Julio César, que nos ha traído a Merche, y al padre Mora.
Al padre Mora.
Que eres una caja de sorpresas.
La semana que viene el profesor Mora. Por
bien.
Aquí. Estudiad, bueno, estudiad.
A estudiar.
Con la
estudiar.
Regla, con la regla nos ha de dar.
Cuidado que nos da en las llamas de los dedos. Bueno, pues Jorge Gutiérrez, Alejandro González, Pilar Vicente, Rosa de Lima, Marta Zúñiga y Julio César Cobos, que cerramos ya por hoy porque llega Félix Madero. Pero a las 4 de la tarde de mañana volveremos. Disfruten. Gracias, amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.